Saludos, saludos para quienes nos acompañan en la tertulia de este jueves. Antonio Mercader, buen día.
Buenos días.
Esteban Valenti, ¿cómo te va?
Bien, buen día.
Fernando Butazzoni, ¿qué tal?
Hola, buen día.
Y como invitado esta mañana, después de algunas semanas o meses, no sé cuánto tiempo pasó.
Semanas.
Leonardo Costa, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Mujica le informó a Vázquez del acuerdo político con Astori para mantener la misma línea en el Banco República. Este es el título en el recuadro de tapa de Búsqueda, hoy, y la nota empieza diciendo que en pleno año electoral y a menos de 11 meses del cambio de gobierno, el mandatario José Mujica y el vicepresidente Danilo Astori acordaron la integración de un nuevo directorio del Banco República, de lo cual fue informado el precandidato presidencial del oficialismo, Tabaré Vázquez, según dijeron fuentes oficiales. Esto fue un acuerdo político que fortalece al Frente Amplio y al gobierno nacional, dijo Mujica. El mandatario ratificó además la orientación. Vamos a seguir la misma línea desarrollada hasta el momento, sin sobresaltos. Esa es la frase, entre comillas, que aparece en esta nota que estoy leyendo de esta mañana. ¿Cómo han venido siguiendo ustedes todas estas alternativas? Porque fueron varios días de idas y vueltas que culminaron con el nombramiento de un nuevo presidente, Julio César Porteiro, que estará acompañado por Silvia Naveiro y Adriana Rodríguez.
Bueno, primero que nada creo que es el resultado de un proceso que se veía venir desde hacía tiempo. Es decir, todas las circunstancias que rodearon el procesamiento de Fernando Caloia hacían suponer, todas las circunstancias que rodearon el pedido de procesamiento de Fernando Caloia hacían suponer que en el Banco República se iban a dar cambios en la dirección. Hubo sectores políticos incluso que pidieron enérgicamente la renuncia de Caloia cuando el fiscal pidió el procesamiento. Yo personalmente lo dije acá, incluso me parecía adecuado y correcto la postura de Caloia de no renunciar en la medida en que esa fuera la opinión de un funcionario del Ministerio Público y fiscal y no una resolución judicial. Sí creo que era un procesamiento anunciado, lo conversamos aquí incluso a propósito de del procesamiento, lamentable procesamiento con prisión del intendente Zimmer, pero creo que la nueva constitución del Banco del directorio del Banco República refleja un grado de sensatez, de razonabilidad, de previsibilidad y de equilibrio en el ámbito político que a mí me deja satisfecho personalmente. Creo que contra todos los pronósticos de que ahí se iba a desatar una especie de guerra fratricida por la presidencia del banco, de que había un enfrentamiento feroz entre el astorismo y el mujiquismo, de que había candidatos de distinto pelo sectorial para ocupar ese puesto en el directorio, se logró un consenso a partir de un cierto equilibrio que a mí me parece muy razonable. Tanto el nuevo presidente como la ingeniera Naveiro son personas de profundos conocimientos vinculados al ámbito económico y en el caso de ella bancario, y la doctora Adriana Rodríguez es una destacada militante y administradora, estuvo al frente de la Corporación para el Desarrollo y tiene cercanías muy próximas con el Presidente de la República. Por lo tanto, yo creo que si bien no son la misma cosa el procesamiento de Lorenzo y Caloia con la designación de las nuevas autoridades, sí me parece que contra todo pronóstico esta crisis que se desata a partir de ese episodio aparentemente se resuelve de manera armónica y razonable.
No fueron fáciles las conversaciones Mujica-Astori, de eso se sabe bastante, llevaron días.
Está bien.
Por ejemplo, hoy Búsqueda da algún detalle que también confirma lo que había circulado. Mujica le ofreció el viernes la presidencia del Banco República a Silvia Naveiro.
Sí.
Incluso al día siguiente recibió en su chacra a Naveiro y a Adriana Rodríguez, la titular de la Corporación para el Desarrollo. Pero se sabía que al mismo tiempo Astori no estaba de acuerdo en venir por ese lado, que era partidario de que el ahora ex vicepresidente Perazo fuera quien sustituyera a Caloia, secundado por Danilo Vázquez, que también estaba en esa mayoría oficialista del directorio anterior.
Está bien, 10 segundos para apuntar. Justamente por eso, por lo difícil que fueron las negociaciones y las conversaciones y las distintas opiniones al respecto, me parece doblemente elogiable y razonable un acuerdo que, a todas luces, es un acuerdo de equilibrio, no es un acuerdo de compromisos.
Pero es un acuerdo en el que cambian, ¿cómo decirlo? Cambian los pesos políticos relativos, cambia la relación de fuerzas, ¿no?
Pero
la mayoría que tenía hasta hace unos días el oficialismo en el directorio del Banco República era toda de confianza de Astori.
Está bien, pero
los tres eran de confianza de Astori, ahora aparecen dos nombres puestos por Mujica.
Está bien, pero con un aditamento que me parece no menor, que es la declaración formal de Mujica de que se van a mantener las políticas y las líneas que llevaban hasta ahora el Banco República.
Los escucho a los demás. Bueno, ¿quién sigue?
Yo, contrariamente a lo que decía Fernando, creo que Caloia debió renunciar en diciembre cuando renunció Fernando Lorenzo. No tengo duda que en aquel momento debió hacerlo y que quedó en una posición muy, muy desairada, una posición muy muy mala, digo, que en aquel momento se intentó justificar diciendo, bueno, estamos a fin de año, el momento de los balances, es preciso que Caloia se quede, porque sin él como poco menos que el banco se desarmaba. No tenía mucho sentido. Ido Lorenzo debió haberse separado Caloia. Creo que además este periodo, estas semanas, estos dos, tres meses que hubo, no trajeron nada bueno. El banco hizo publicidad a destajo, porque francamente el aluvión de publicidad que nos mandó Caloia, como diciendo, miren qué banco que tengo, fue un exceso. Recibió premios de todos lados, aparecieron fotos de todos lados. Cuando el presidente de la República decía ayer o antes de ayer, este señor dice, no, Caloia es muy eficaz, muy bueno, pero tiene muy malas relaciones públicas. Sí, ya lo sabemos. Tiene malas relaciones públicas con el sistema político. Se llevó muy mal, insultó a los senadores, a todos. Es decir, no a los senadores de la oposición, insultó a todos cuando dijo que el Senado era una manga de carcamanes, lo dijo textualmente. Es bien la actitud de un hombre que estuvo 9 años al frente de la institución más poderosa del país, con la cual nadie se quiere meter porque todos de alguna manera le deben algo, todos le tienen miedo y respeto, y que al final el engreimiento, la soberbia, lo llevó a creer que estaba por encima del Senado. Pero esto de que tiene malas relaciones públicas también es muy relativo. Digo, se pasó haciendo relaciones públicas estos 3 meses, tratando de decir, miren qué banco que tengo, es decir, pagando páginas y horarios y premios y medallas y viajes, y se lo dio de smoking recibiendo el no sé qué, el no sé cuál. Digo, todo mal. Realmente, realmente me pareció muy mal final. Y me pareció muy malo su final también. Porque él se va, podía no haber dicho nada, pero ¿qué fue eso de irse, de decir renuncio? Pero miren que los otros dos directores también votaron. ¿Qué fue eso? Con sus amigos, con los otros dos directores, con Perazo y con Danilo Vázquez. Ya sabíamos que los dos habían votado, pero fue como decir, oigan, si a mí me procesan y yo me voy, mire que hay otros dos que también firmaron. ¿Qué está pidiendo el procesamiento de Perazo y de Vázquez?
Él remarcó que había hecho esa aclaración por otro motivo.
A ver.
Porque él quería que se supiera que no había resuelto él, que no era un tema de Caloia, sino que era un tema del directorio del Banco República. Y además agregaba, los directorios de empresas públicas no cometen el delito de abuso de funciones.
Bueno, digo, eso está por verse, digo, es una opinión muy particular, por supuesto que pueden cometer ese delito y otros delitos. Y yo una última cosa quiero decir respecto a lo que se ha hablado tanto de la judicialización de la política. Digo, la política se judicializa en este país, y ha pasado, y lo tenemos claro, cuando el sistema político no cumple con su deber. El tema, nadie puede decir que el tema Pluna no haya sido planteado en el Parlamento. Se llevó a los ministros 4 o 5 veces. El senador Moreira se especializó en Pluna. Debe haber llevado fácilmente 5 veces a los ministros. Todas las veces que se habló de Pluna y se denunciaron las situaciones y los problemas, los ministros o los responsables, incluido Fernando Caloia, salieron aplaudidos por la bancada del frente diciendo, no, está todo bien. Felicitaciones por lo que están haciendo. No quedó otro camino que recurrir a la justicia. Es decir, cuando el sistema político fracasa, y en este caso no solo aplaude a quien está haciendo las cosas mal, y además cierra el camino a una comisión investigadora, porque la lógica fue que cuando lo de Pluna venía mal, el Parlamento hubiera votado una comisión investigadora. Al cerrarse el Frente Amplio y solidarizarse completamente con lo que hizo sus parlamentarios, no dejó otro camino que a la justicia. Entonces la judicialización, en realidad, sobreviene por renuncia, por defecto, por la falla del sistema político.
Esteban Valenti.
Bueno, en realidad,
pelota picando ahí.
Sí. En realidad, a Caloia, el Partido Nacional en particular, pero la oposición, lo que hubiera querido es que nunca hubiera asumido. Porque si hay alguien que desnudó ante la opinión pública, ante la realidad económica y bancaria, dos políticas, dos conductas y dos resultados, fue Fernando Galoia. Basta ver los números de los 20 años previos del Banco de la República, donde en todos ellos, excepto en el primer periodo de Sanguinetti, perdió 455 millones de dólares de patrimonio, y en estos 9 años de gobierno del Frente Amplio creció 380% del patrimonio hasta alcanzar las cifras siderales de 900 millones que tiene actualmente. Y no digo de préstamos, no digo decir, el Banco República, al decir de Díaz, que no era precisamente de izquierda, estaba fundido. Y Galoia, Ramón Díaz, Galoia lo transformó en el banco más próspero de nuestro país. Y eso es una tarea de liderazgo de Fernando Galoia. Y tiene que ver con lo que estamos discutiendo. Por lo tanto, está claro que el Partido Nacional, que tuvo un agujero en ese banco y le empezó a crear el problema que después le explotó a Valle, lo empezó a crear. No hay duda de que efectivamente está encantado, ¿no? Pedía que nunca hubiera asumido.
Tiene una interpretación propia de la historia.
Segundo, este hombre, no, estoy hablando de los números. Lo que pasa es que cuando hay bancos, lo que se habla es de números. Y los números son indiscutibles. Y ustedes durante 5 años hicieron que el Banco de la República perdiera patrimonio. Y ustedes le vendieron a 3 banqueros de asalto el Partido Nacional. Entonces,
insultando a los partidos.
Llévame a la justicia.
Volvamos entonces, al foco. ¿A dónde ibas, Esteban?
Vamos a dejarte
sigas hablando. Esteban, vamos a interrumpir.
Y está muy excitado.
Porque que vos me hagas ese discurso después de la experiencia bancaria que tuvo el Partido Nacional, que fue la peor de la historia de este país. Es realmente insólito.
Si querés hablar del pasado, de 20 años atrás, vamos a hablar de
más hombres.
Ibas a Moscú, a Angola.
Antonio, tú hablaste de...
¿Querés hablar de Moscú y de Angola? Hablamos. Sí, pero digo, si vamos a hablar 20 años del pasado...
No, 10.
Estamos hablando del presente o del pasado.
Sí, Antonio, tú hablaste un largo rato sin interrupciones. Vamos a dejar que siga Esteban.
Exactamente. Entonces, lo que había que discutir en la sucesión del banco era mantener una línea... Yo quiero rendir tributo a 4 directores del Banco República que tuvieron un éxito. Esto que estoy diciendo, los 3 directores del Frente Amplio, más el director del Partido Nacional, que jugó un papel tan positivo como los otros, con un liderazgo, pero jugó un papel tan positivo como los otros. Tal es así que algún senador del Partido Nacional le tiró la oreja al integrante blanco del directorio del BROU. Pero además de eso, había que asegurar el liderazgo, porque un banco que pasó de donde estaba a donde está, que es diametralmente opuesto, necesitaba un liderazgo. Y las propuestas originales del compañero Mujica no eran un liderazgo. Después se solía una solución donde Porteiro es alguien que hoy lo acaba de confirmar también alguien que lo conoce, como Enrique Iglesias, es un hombre que le va a dar continuidad al liderazgo, con 2 personas de adentro del banco, que yo me informé, son 2 personas muy capaces, va a ser muy positivo, espero que no jueguen los factores sectoriales. Ahora yo me voy a referir brevemente a las declaraciones, porque todas las cosas tienen también un correlato con las declaraciones. A mí lo que me molestó no es la discusión, sino ese criterio de que vamos a poner un técnico, que dijo el compañero Mujica, y le digo compañero porque lo estoy discutiendo desde el ámbito de mi pertenencia al Frente Amplio, pero como siempre le agregó esa pizca de cosas que a una parte, capaz que al resto de la sociedad la enloquece y al mundo lo desvela, de que en realidad hay que poner técnicos y no políticos fracasados. Ese tipo de referencias, que no es en este caso, porque las 3 personas que van son 3 técnicos, quiero decir lo siguiente, no nos pongamos a hacer la lista en este gobierno de políticos fracasados, por favor,
Leonardo, creo que te toca hablar.
Pasa que después de este...
Es larga la rueda.
Esta trupe es difícil. No, bueno, primero que nada, yo creo que un poco lo que decía Fernando al principio, la solución final del directorio y en particular la presidencia, la futura presidencia de Porteiro, creo que le agrega solvencia técnica, moral, que es importante en estos casos, y sobre todo es un hombre de muchos años y un hombre de bien, un hombre de familia, un hombre de bien, que me alegro mucho que esté ahí, lo conozco personalmente y tengo el mejor de los conceptos. O sea que en ese sentido creo que es una buena cosa cómo se resuelve esta crisis. Lo otro es los cambios que se empezaron a procesar en el Banco República. Yo creo que se empezaron a procesar gracias y a partir de la crisis, en donde la salida del año 2003 fue una salida de apuesta hacia el Banco República, y donde la gente confió en el Banco República posponiendo sus ahorros, y fue una de las salidas a nivel internacional que se miran como un ejemplo de éxito. Y a partir de ahí, naturalmente, de la bonanza económica y de la buena gestión del directorio, de los sucesivos directorios, el Banco República pudo recomponer. Pero me parece, sí...
Hay un oyente, Susana del Cordón, que anota, ojo, que en este cambio que ha habido en el Banco República, en el saneamiento de la institución, jugó un papel importante el hecho de que toda la cartera pesada se apartó, se colocó en otra canalización, ¿no? Como la vía de fideicomiso, etcétera, ¿no?
Yo creo que la crisis lo que hizo fue limpiar el banco, en el buen sentido, es decir, las carteras pesadas se sacaron, se le hizo una capitalización importantísima y se postergaron las obligaciones por 3 años, que después, que también como un modelo de éxito, se lograron anticipar gracias a que la gente confió y gracias a que el banco creció. O sea, yo creo que la salida a República no es únicamente un mérito de los directores posteriores, sino un mérito del sistema político en el año 2003, en su conjunto dio una salida junto con el sindicato y junto con la gente. Pero bien, yendo al tema de hoy, me parece que la solución es una solución técnica razonable. Le queda muy poco tiempo también al nuevo directorio, y podría haber hecho muy mal el presidente en politizar este directorio. En cuanto...
Tú decías que le queda poco tiempo a este directorio. Bueno,
un año le queda prácticamente.
O no, porque la información que circula hoy justamente en la prensa, y creo que es en Búsqueda mismo, dice que suponiendo que Vázquez vuelva a ser presidente de la República, lo más seguro es que Astori sea el ministro de Economía y que en el Banco República se mantenga este equipo.
Esa es especulación de Búsqueda, digo.
Está bien,
pero... Es decir, una parte de Búsqueda es filtración de la torre ejecutiva, y otra parte que santifica toda esa filtración son especulaciones de Búsqueda. Puede ser, pero yo las leo con cuidado.
Pero, a ver, técnicamente, más allá que después haya continuidad, la realidad es que le queda menos de 11 meses, porque siempre los directorios quedan un poco de tiempo después, y no, tampoco tiene grandes cosas para hacer. Sí tiene una cosa para hacer, que es las ganancias del Brow y su pago o no pago, su canalización al Fondes. Y yo creo que ahí hay un tema político, en donde me parece que formó parte de esa discusión.
El Fondo para el Desarrollo, que se creó en este periodo de
exactamente,
gobierno.
Donde las ganancias del Banco República, hasta un tope de esas ganancias, se vuelcan a este fondo que, bueno, los otros días tú hacías una
que es más bien la pérdida, pero...
Es un fondo que apoya a empresas autogestionadas.
Exactamente.
¿No?
Entonces me parece que ahí en parte estaba la discusión. Pero tratando de terminar, creo que fue una buena elección, y el fin de un directorio que creo que fue exitoso, más allá de las cuestiones de Caloya, que a veces yo creo que él mismo se cavó su propia tumba de tanto lo que habló. Pero sí quiero en este momento reivindicar la figura de Danilo Vázquez y de Perazzo, que fueron, además de muy buenas personas, muy buenos técnicos.
¿Y el director Blanco?
No, el que sigue, por eso.
Sí, no, y Escriña.
Sí, pero sí. Se fue.
Fernando Escriña fue el quinto integrante del directorio en el comienzo de la administración Mujica, nombrado por Vamos Uruguay, y luego se retiró cuando Vamos Uruguay dio la orden de que se retiraran todos sus representantes en
fue
los
nuestro centros. Compañero en esta tertulia, y formó parte por lo menos 2 años de ese directorio.
No, yo quiero decir que como el tema central de todo esto es el procesamiento y sobre el tema del abuso de funciones, yo voy a leer una frase que me parece que es la más grande confesión de parte de una magistrada del crimen organizado, de la intromisión en los asuntos de la gestión administrativa, de la administración, que como todos sabemos son responsabilidad del Poder Ejecutivo.
Tenés allí el auto de
procesamiento. Sí, exactamente. Después de haber hecho un delicado, digamos, detalle de todos los problemas que hubieran en el proceso de Laval, totalmente correcto, culmina con esta frase. Si bien puede suscribirse la existencia de procedimientos o situaciones excepcionales en el ejercicio de la actividad financiera que contemplen precisamente situaciones crediticias de urgencia, de ninguna manera puede asimilarse a la investigación en autos. Bueno, el día que alguien me demuestre y no soy un jurista, pero tengo dos dedos de frente, dos dedos de frente. El día que alguien me demuestre que quien tiene que terminar situaciones crediticias de urgencia, como pasó en el 2002, como pasó, por ejemplo, con la sequía y el pasaje de dinero a al desarrollo, a la corporación para financiar a los lecheros, como va a pasar decenas de veces, el día que me demuestre alguien, constitucionalista o cualquiera que no sea esta señora jueza, de que estas son competencias de un juez y que tiene más competencia para determinar una situación crediticia de urgencia que el presidente de la República, el ministro de Economía y Finanzas y el directorio del Banco de República, ese día yo me voy a hacer autocrítica de que efectivamente no hay politización. No, no hay politización. Y ojo, yo no digo partidización, estoy diciendo politización.
Politización, digo, de la justicia.
Absolutamente, estoy diciendo intromisión de un poder que no tiene por qué tener potestades administrativas en cuestiones que son exclusivamente administrativas.
Yo insisto en...
Mientras hablabas, Leonardo, del otro lado de la mesa, asentía. ¿Estás de acuerdo
esa lectura? Lo que pasa es que hay un tema muy delicado acá en el abuso de funciones y es la categorización que hace cualquier juez, y me voy a abstraer de este caso, de cuáles pueden ser las situaciones extremas, graves, en las cuales en un caso pueda ameritar una intervención diferente y en otro sí. Es un hilo conductor muy débil y que puede traer lugar a mucha opinabilidad.
El gran tema, Leonardo, es que acá habla de una cosa concreta.
No, pero en el fondo diciendo cuando acá no había una urgencia financiera y en otro
¿qué
caso pudo haber
una jueza?
Pero pues justamente ahí los abogados nos gusta hablar de cuál es el criterio de razonabilidad. El gran problema acá, y yo creo que hacemos mal en indicarle al sistema judicial el problema. El gran problema es el sistema político de no derogar
totalmente de acuerdo.
Entonces, en este momento todo el mundo le tira la batería a la jueza de los Santos, que yo puedo tener opiniones que en algunos casos puede errarle o en otros ser muy buena jueza, como todos los jueces y los abogados nos dedicamos a opinar sobre los fallos judiciales y no sobre quienes los dictan. Pero lo que creo que acá, en el momento actual, se está pegándole al sistema judicial una gran inoperancia del sistema político.
Totalmente de acuerdo.
Que hay que derogar esta barbaridad. En el año 2001,
por la miseria del sistema político.
Si tú no eras ministro de Educación y Cultura, Manino,
sí.
Tú creo que trabajaste en un proyecto para modificar este delito.
Sí, señor.
Y el sistema político, año 2001 estoy hablando, no tuvo lo que había que tener, que era la voluntad para decir, vamos a cambiar este delito.
Recuerdo que el Frente estuvo siempre en contra.
En contra.
El Frente quería mantener este delito.
Estoy de acuerdo.
Recién ahora,
del sistema político.
Recién ahora dice que hay que derogarlo.
Desgraciadamente, por la inoperancia del sistema político y por la mezquindad del sistema político, este delito siguió vigente. Se procesaron un montón de gente, como por ejemplo el senador Amador en su momento, por haber dado
una
vergüenza espantosa, y se lo procesó. Y mucha gente aplaudió. Y ahora esta misma situación. Yo, como gracias a Dios, no estoy en la minucia de la política, lo que sí digo es que este delito está mal. Yo creo que estos procedimientos son incorrectos, pero la ley está. Por tanto, lo que hay que hacer cuando una ley es mala, cambiarla, y no decirle a los que aplican, ustedes se equivocan. Ese es mi punto.
Sí, vuelvo a insistir en que la responsabilidad de lo que ha ocurrido es en gran parte del sistema político, e insisto, primero por la no derogación de este artículo penal tan vago, tan confuso, y por el cual, repito, el Frente aplaudió en su momento, lo fortaleció, lo respaldó y repito, festejó cuando miembros de mi partido, el Partido Nacional, miembros del Partido Colorado, fueron procesados por este delito. Ahora se dan cuenta de que obraron mal. Y en segundo lugar, insisto con el concepto que dije al principio, si el sistema político hubiera actuado como debe actuar, si hubiera dado paso a comisión investigadora en el caso de Pluna, si en las interpelaciones no se hubiera solidarizado siempre con lo que hicieron los ministros, diciendo que todo lo que se hacía en Pluna estaba muy bien, que la Vale era perfectísimo y todo lo demás, estas cosas no hubieran pasado.
Ojo, que después de 13 meses de investigación, el único tema de toda la denuncia que se incluye como un elemento delictivo es el aval, ¿eh? Porque yo escuché de nuevo a algunos senadores del Partido Nacional que son monotemáticos, yo creo que tienen un disco grabado y lo larga. Moreira, por ejemplo, hablar de que ahora hay que ampliar la investigación. No, la investigación y la denuncia del Partido Nacional fue por Pluna en completo, no, y se investigó.
Hay otras denuncias.
El compañero Tabaré Vázquez fue a declarar al juzgado. Danilo Astori fue a declarar al juzgado. todos fueron a declarar juzgado, así que la investigación es sobre todo, así que el disco rayado tendría que guardarlo.
No sabemos cómo sigue la investigación, pero
hay otras muchas denuncias
a favor de lo que dice Esteban. Sí, me parece que empezamos con un tema que causa gran revuelo político, pero no es el tema central del tema Pluma, porque uno podría decir la simulación de negocio que hubo tras el remate parece ser, por lo menos visto desde afuera, un poquito más complicada, y donde hubo un beneficio económico sí de alguien, y sin embargo de eso no fue lo primero que se echó mano a la investigación.
Hay 27 millones de dólares de cheques diferidos, ¿no? Hay una denuncia hecha a su momento por acá. Bueno, digo, pero hay presos
a mi juicio también, pero bueno, eso.
Bueno, con el argumento de que querían lucrar.
Claro. Ahora, yo quiero agregar una cosa muy brevemente. A mí me preocupa que todas estas situaciones terminen generando en los administradores públicos una parálisis. Claro. Es decir, yo lo viví casi tangencialmente en la presidencia del SODRE durante un periodo breve, 3 años. Pero es muy complicado y muy delicado cuando... porque además las normas administrativas, el TOCAF, el TOFUP, las respuestas del Tribunal de Cuentas a las consultas, son de un grado a veces de abstracción y en otros de...
Y lentitud, ¿no?
Digamos, brumosas, ¿verdad? Que como que dan pie a múltiples interpretaciones. Entonces, una de esas interpretaciones la termina tomando un juez a los 5 años, a los 10 años, y termina generando una situación que en muchos casos puede provocar la parálisis. Decir, bueno, yo esto no lo hago porque tal vez en algún momento a alguien se le puede ocurrir que no era esto lo que había que hacer. Ni siquiera, porque eso es lo de la sustitución de despacho que hablaban la otra vez.
Exactamente.
Es decir, ni siquiera... con un argumento demasiado sólido, simplemente decir, bueno, no, usted tendría que haber hecho esto.
Me hace acordar una frase que me decía hace pocos días un ex jerarca de gobierno colorado, a raíz de estas novedades últimas, ¿no? Lo de Colonia, lo del Banco República. Me decía, qué curioso, ¿no? En Uruguay no se penaliza la inacción. No se penaliza al que no hace.
Lo dijo Danilo ayer
en el discurso. Y en cambio... resulta que los jerarcas están ahora con este tipo de actuaciones judiciales permanentemente en vilo por lo que hacen.
Claro. Fue lo que decía un poco Danilo ayer, de que lo más peligroso es hacer la plancha. Es como una especie de invitación
lo menos peligroso
del Poder Judicial a que los administradores públicos hagan la plancha.